de Colombia, para Colombia. Renzo, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos.
Moody's, obviamente, que es una de las calificadoras de riesgo más importantes que hay en el mundo. Señor Merino, ¿cómo está Colombia bajo los ojos de Moody's? ¿Cuál es nuestro estado actual en la calificación de riesgo?
Muy bien, pues nosotros hace unas semanas afirmamos la calificación de Colombia en el nivel Baa2, es decir, dos peldaños dentro de lo que es el grado de inversión, y cambiamos la perspectiva estable de negativa.
De estable a negativa. Hace algunas semanas, señor Merino, estuvimos hablando con el ministro de Hacienda, ¿semanas o días?
Días.
Hablando con el ministro de Hacienda aquí en la FM. Sí, días. Y entre las noticias que nos entregó fue que el gobierno no planea en el mediano plazo hacer una reforma tributaria adicional o hacer una nueva ley de financiamiento. Que la financiación del Estado va a pasar en parte por la venta de más de 110, 120 activos que actualmente tiene y que está contemplando vender. ¿Eso cómo cambia, si es que cambia, su percepción o la percepción de Moody's frente a la capacidad fiscal de nuestro país?
Muy bien, pues en el escenario base que nosotros contemplamos para estabilizar la perspectiva de la calificación, lo que vimos es que es cierto, hasta cierto punto en el tema de la consolidación fiscal se iba a tomar en cuenta la posibilidad de la venta de algunos activos del gobierno, además de que un crecimiento un poco más robusto de lo que se ha visto en los últimos años y medidas que se están implementando para fortalecer la DIAN apoyarían a mejorar el recaudo del país o del gobierno. Desde nuestro punto de vista, creemos de que hasta cierto punto el gobierno tiene espacio para apoyar este mayor recaudo con la venta de algunos de los activos que tiene. Sin embargo, no creemos que a mediano plazo esta pueda ser una medida, ¿no?, que pueda ayudar a una consolidación fiscal en el tiempo.
Sí. ¿Usted conoce o ya analizó el marco fiscal de mediano plazo que presentó el Ministerio de Hacienda? Ahí dice que vamos a crecer 3,6% este año y en el 2020 4%. ¿Son creíbles estos datos a la luz del marco fiscal?
A ver, la apuesta del gobierno, por lo que nosotros entendemos, es que una combinación de inversión y mejoras en la competitividad del país ayudarían a que el crecimiento en el mediano plazo llegue a tasas cercanas al 4%. Lo que en realidad nosotros vemos no está puesta a mejorar la inversión y la competitividad del país, es positiva, pero aún así creemos que tomarían tiempo. Moody's prevé un crecimiento en los próximos años que estén más cercanos al 3, al 3,5%. Nosotros creemos de que la inversión y el consumo privado, es decir, la demanda interna del país, serían los principales pilares de crecimiento, pero todavía estamos siendo algo más conservadores que las autoridades y por lo tanto creemos, o por lo menos vemos que nuestras expectativas de crecimiento son algo menores que las del gobierno.
Buenos días desde Washington, le habla Laura Newton. Quisiera preguntarle, pues, ¿qué factores se toman en cuenta a la hora de calificar un gobierno? Por ejemplo, ¿el ambiente político, es decir, la polarización política de un país, se tiene en cuenta?
Bueno, dentro de los principales factores que nosotros consideramos para analizar el perfil crediticio de un gobierno, vemos la fortaleza económica, institucional, fiscal del país y también algunas susceptibilidades que tenga el crédito a eventos de riesgo. Dentro de esto sí hay una consideración de factores políticos, que en el caso de Colombia históricamente se enfocaba más que nada en el tema de la seguridad, ¿no?, por el conflicto que existía en el país. Este tema de la polarización que se ha visto en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta el proceso de paz, sí nos lleva a pensar de que es el principal la principal fuente de susceptibilidad a un evento de riesgo, porque creemos de que eso podría crear alguna incertidumbre o algún efecto negativo sobre la confianza, ya sea de los consumidores o de los inversionistas, y eso podría afectar tanto cómo le va a la economía y a las finanzas del gobierno. Habiendo dicho eso, creo que creemos que es importante discriminar entre lo que es un poco la polarización por eventos sustanciales políticos y lo que son lo que se podría catalogar como ruido político en algunas instancias, ¿no? Por eventos muy puntuales.
Sí.
Entonces, quizás hay, ¿no? Como la visión de la calificación es más de mediano plazo, un evento específico quizás no tenga una implicancia tan importante.
Importante lo que acaba de decir, y es que el aspecto de la polarización política sí influye en el rumbo económico del país, que era un debate que se había dado entre el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gerente general del Banco de la República, Juan José Chavarría. Y en ese orden de ideas, vender a ISA, que la participación que tiene el Estado un poco más del 50%, y el otro tramo aprobado por el Congreso, Ecopetrol, ¿sí son viables en ese marco político?
Bueno, desde la perspectiva de la calificación no nos enfocamos tanto en cómo nuevamente este ruido político podría afectar el apetito de los inversionistas por que esté relacionado a la venta de los activos.
Sí, interesante. Es que sabe Luis Carlos que el tema de la venta de estos activos, que usted lo mencionaba en la introducción de la entrevista, es donde se fundamenta parte de las inversiones que va a hacer el gobierno. Ya se descartó una reforma tributaria de momento en lo que resta del gobierno, pero eso se va a suplir con la venta de estos activos.
Sí. 8:49. También quisiera preguntarle... señor Renzo Merino, analista principal de Moody's para Colombia, ¿qué piensa o qué efecto puede tener esta discusión que se ha dado en las últimas semanas entre el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda sobre cuáles son los números reales de crecimiento que hay en nuestra nación?
Pues bien, lo que nosotros notamos es que, bueno, hay un nivel de discusión respecto a las cifras sobre el primer trimestre del año 2019, lo que podría estar demostrando una u otra tendencia. Lo que nosotros creemos es que todavía no tenemos suficiente información para prever cuál sería el crecimiento del año total, ¿no? Es posible, nosotros, bajo nuestra perspectiva, de que debido a que en la ley de financiamiento el año pasado se incluyeron varias medidas que van a fomentar o que deberían fomentar mayor inversión en el país, esto quizás tome algo más de tiempo que un trimestre. Por lo tanto, nosotros no creemos de que un número puntual sea suficiente nuevamente para determinar una tendencia, ¿no? Entonces,
claro.
Será importante ver lo que ocurre durante el resto del año.
Claro. Señor Merino, y esta pregunta siempre me la hago cuando hablo con personas como usted, que son las encargadas de las calificaciones de riesgo y de poner a los países en perspectiva y de ver cómo están las naciones. En términos relativos, frente al resto de naciones de nuestra región, a los comparables, ¿Colombia está mejor o peor que el año pasado?
Pues creemos que en sí algo que conllevó a la mejora en la perspectiva, ¿no? La estabilización de la perspectiva, denota de que vemos ciertas mejoras. Por un lado, vemos que hay una expectativa de que, por lo menos entre el año 2017 y el año 2019-2020, el crecimiento debería seguir subiendo y para converger hacia niveles que estén cercanos nuevamente al 3, 3.5.
Sí.
Eso significa que Colombia estaría llegando nuevamente al potencial de crecimiento que se mide actualmente.
Es decir,
y lo otro que vemos es que, comparado a otros países en la región, sí hay países donde vemos algunas debilidades en lo que es el crecimiento económico. Por un lado, lo vimos en el caso de México recientemente, donde se cambió la perspectiva a negativa. México está calificado en el nivel A3, es decir, 2 peldaños encima de Colombia. Y también es algo que vemos en un par... en la misma calificación de Colombia, Baa2, que es el caso de Uruguay, donde vemos que ha habido un deterioro en lo que son las perspectivas de inversión en el país, y eso ha pesado sobre el crecimiento económico, que está ahora más cercano al 1, 1.5.
Ahora, le hice esa pregunta, pero creo que la subsecuente es la siguiente, ya que usted me dice que a los ojos de ustedes de este año, comparación del año pasado, es un poco mejor. Este gobierno de Iván Duque Hay mucha gente que dice que ha sido perverso en diferentes situaciones. Hay otra que dice que ha sido buena en diferentes situaciones. Y en el tema económico, ahí, digamos, la gente se divide. A sus ojos, ¿lo que va el gobierno Iván Duque ha sido bueno, regular o malo?
A ver, vemos que se han implementado medidas que tratan de apoyar el crecimiento económico a mediano plazo. Eso creemos que ha sido positivo. Por otro lado, notamos que han habido algunas medidas que no se pudieron implementar bajo la visión del gobierno. Por ejemplo, lo que fue la reforma tributaria que se incluyó en la ley de financiamiento del año pasado y que conllevará ciertos retos, sobre todo para la consolidación fiscal en los próximos años. Pero algo que nosotros notamos es que, al menos en el caso específico de la administración del presidente Duque, por el lado de la política fiscal, que fue algo importante para nosotros para nuevamente poder formalizar este escenario base, es que el compromiso del gobierno es, en adelante, generar superávits primarios, es decir, el déficit fiscal sin incluir el pago de los intereses. Y esto, con un crecimiento de más o menos 3%, debería apoyar a que se estabilicen las métricas de deuda del gobierno, sí. Y esto apoya la calificación.
Pues Renzo Merino, analista principal de Moody's para el gobierno de Colombia, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy gentil.
Un gusto.
Gracias. 8:54 en la FM.
En Mitsubishi Electric llevamos